blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí estamos ya, listos para partir en dos nuevos viajes, dos travesías que comienzan a la madrugada del fin de semana. Nuestro destino, buscar respuestas en este universo del misterio que aquí nos gusta. Y al comienzo, las gracias por habernos elegido y la cordial bienvenida a nuestra cita. Algo que comienza ya en directo cuando son las 2:09, 1:09 en las Islas Canarias, desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, aquí en vuestra casa, en Prado del Rey, en Radio Nacional de España. Esta semana habíamos anunciado esa emisión especial que teníamos prevista. Ahora deberíamos estar en Egipto, pero hemos retrasado unas semanas nuestro plan. Unos ajustes de última hora nos han obligado a cambiar la fecha, esa fecha histórica del Espacio en Blanco. Será el próximo mes de mayo, el 7 y el 8 de mayo, cuando os transmitiremos toda la emoción de estar en el país de los faraones. Así que un poco de paciencia a todos los que esperáis esa emisión en mayo. Desembarcaremos a la meseta de Giza con todo nuestro equipo y ya veréis que va a ser algo único e histórico. Madrugada del 7 al 8 y madrugada del 8 al 9. El 8 y el 9 de mayo serán las fechas. Viernes, sábados y domingos. Gracias a toda la gente que está en el Facebook, cada día más personas, subiendo 3.755 amigos, y a la gente también que se comunica de otras maneras con nosotros, especiales a Olga Carecín, que nos mandaba, un poema a nuestro contestador. Gracias por las atenciones y por estar ahí detrás esperando vuestra emisión del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y en esos primeros minutos hemos de hacer, mandar un recuerdo a dos personas que esta semana nos han dejado. Uno era un chamán y un guerrero, estuvo varias veces en nuestro programa, estaba en Málaga. Miguel Ángel Godoy, para ti, guerrero, allá donde estés, te deseamos todo lo mejor. Y nos ha dejado también otro compañero, Enrique Muro, compañero de tareas también en radio. Nos ha dejado en estos días nuestros mejores deseos para tu familia y para ti todo lo mejor, que lleguéis pronto a esa luz que desde aquí todos os deseamos. Esta semana nuestro destino va a estar algo más lejos que ese Egipto donde nos íbamos a estar. Nos va a llevar lejos, ya veréis. Pero anotad si queréis los teléfonos y las formas de participar en el concurso que tenemos. Hay cinco premios. El teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, el email espacioenblanco@rtve.es, y a través del muro de Facebook. Podéis participar por todos esos sistemas entrando a nuestra página. Ya sabéis, también a través de RTVE, Radio Nacional de España, y nos buscáis y ahí está el Espacio en Blanco. Y tras esas primeras informaciones del programa, ahí van los datos, los primeros datos, las intenciones del programa de hoy.
Ya estamos en marcha de nuevo, y un nuevo viaje asoma a las ondas de nuestro programa.
Nuestro primer destino nos llevará hasta una tierra cubierta por un espeso manto blanco de hielos perpetuos.
Allí, en el extremo sur del planeta, existe un extraño misterio guardado desde hace varias décadas.
¿Qué encontraron los primeros viajeros al continente helado? ¿Qué extraño misterio esconden sus hielos?
Descubrirlos será una de nuestras intenciones esta noche, pero habrá más.
Existe una extraña información que habla que el ser humano ya es capaz de viajar en el tiempo.
Es lo que se denominó Operación Cronos.
Daros datos de ella será otro de nuestros objetivos esta noche.
Y todo ello en un nuevo viaje al que ya estáis invitados. Adelante, el continente helado y algunos de sus misterios nos esperan.
Nuestro destino, el continente helado, y no quiero olvidarme, nuestros compañeros informativos anunciaban que mañana se va a volver a mostrar la Sábana Santa. La semana que viene el Espacio en Blanco estará allí. No os perdáis esa edición también especial desde Turín, contando algunos de los misterios de esa Sábana Santa con todos los nuevos descubrimientos. Y nos vamos ya hasta Barcelona para saludar a nuestro primer invitado, Felipe Botalla. Buenas noches, Felipe.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, y tú, gracias por estar ahí por segunda vez en el programa y con muchas felicitaciones por parte de muchos oyentes que querían volver a tenerte aquí en el Espacio Blanco.
Bueno, yo creo que las gracias son de mi parte hacia vosotros por vuestra amabilidad y por contar conmigo, por haber contado, y me alegro de ello además.
Yo también me alegro de que estés. ¿Eres profesor?
Sí, yo trabajo de profesor en varias escuelas y universidades, tanto en España como en extranjero.
Sí.
Doy conferencias sobre temas de empresa, sobre temas de marketing, temas de ventas, equipos comerciales, temas de comunicación incluso.
Ya. ¿Te naciste en Inglaterra o viviste en Inglaterra una temporada?
Yo nací en Londres.
En Londres.
Y además luego también estuve trabajando en Inglaterra varios años.
Sí. Y de repente gran parte, bueno, entre las muchísimas cosas que has hecho, gran parte de tu labor, sobre todo de escritor, se basa en los nazis. ¿Por qué?
Bueno, porque yo siempre he tenido interés en la Segunda Guerra Mundial. Creo que conocer bien la Segunda Guerra Mundial quizás explica bastante de las cosas que hoy nos toca vivir. Y lo que pasa es que dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es amplísima, ¿no? Siempre me ha gustado más aquellos aspectos no tan conocidos. Es decir, hablar sobre el desembarco de Normandía, hablar sobre la batalla de Kursk, o hablar sobre el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, perdón. A ver, considero que hay libros muy buenos, ¿no? Y para mí sería, pues, no sé, escribir sobre eso, pues ya, repito, hay muchas cosas muy bien escritas y que creo que no aportaría nada. Sin embargo, creo que hay aspectos de la Segunda Guerra Mundial no tan conocidos y que a mí siempre me han despertado muchísima curiosidad, ¿no?
Eso nos llama la atención de tus obras súper increíbles, hablando sobre todo de Segunda Guerra Mundial y de nazis también.
Sí.
Hay un interés especial en ellos, por tu parte. ¿Por qué? Y además, no solamente tu parte, sino que siempre que hablamos de nazis, es uno de los programas más escuchados. De hecho, cuando hicimos la temporada pasada esos programas contigo, hablando de las diferentes guerras de los nazis y de algunas de las cosas que ellos tenían, ha sido uno de los programas más seguidos. ¿Por qué ese interés por los nazis? ¿Siguen vivos todavía?
Bueno, yo creo que hubo una internacional nazi después de la guerra, por decirlo así, ¿no? Tanto Odessa, por ejemplo, fue una estructura que se montó comercial e industrial, ya pagada con dinero alemán en aquel momento, para después de la guerra, no por lo que pudiera pasar. Skorzeny, por ejemplo, otro Skorzeny fue un hombre que vivió en España y fue, de hecho, el que construyó todo eso para que el Tercer Reich continuase, ¿no?
Uh-huh.
Otra cosa es lo que luego pasó o dejó de pasar, que esto aquí también hay muchas conjeturas, ¿no? Todo el tema Sudamérica, en fin, hay muchas historias que complementan eso. Pero yo creo que el nazismo o la Alemania de Hitler en aquel momento, yo creo que no se ha explicado todo. Es decir, hay una parte que considero que todavía está oculta, por la razón que sea, ¿no? Yo aquí ya entraríamos en temas políticos o en temas, no sé, que va mucho más allá de lo que yo pretendo, ¿no?
Ya, quizá porque, como dicen, la historia la escriben los vencedores. Hay gran parte de todo ese desarrollo nazi que ha quedado oculto todavía y que está ahí, y que incluso se aprovecharon los propios aliados de él.
Sí, bueno, pero la historia de la escriben los vencedores es un tópico, es cierto, ¿no?
Sí.
Eso es cierto. Y también es cierto que la Alemania nazi desarrolló técnicamente, pues, adelantos muy significativos que evidentemente pasaron a manos de los vencedores en todos los aspectos, desde las placas vitrocerámicas que hoy tienes en tu cocina.
Sí.
Pasando a la visión infrarroja, pasando pues al microscopio electrónico, de pinturas antirradar, en fin, muchísimas cosas que los alemanes ya desarrollaron.
¿Ataques de vitrocerámica entre ellas, has dicho?
Sí, claro, vitrocerámica, piensa que en un submarino tú no puedes encender fuego porque quema oxígeno. Entonces el desarrollo de vitrocerámica era presente para la cocina del submarino, por decirlo así, poder calentar platos sin problemas de oxígeno.
Qué curioso.
Es un desarrollo militar.
Qué curioso. Hay quien dice que si les hubieran dado más tiempo, que si la guerra hubiera durado un poco más de tiempo, los Giles la hubieran ganado, porque tenían todo un arsenal increíble de sofisticados instrumentos de guerra. ¿Es cierto?
Vamos a ver, yo creo que como mínimo hubiese puesto en muchas dificultades a los aliados. Vamos a ver, yo creo que la guerra mundial para mí es dos grandes partes. Una es hasta el desembarco de Normandía, para mí es una zona o una parte de la Segunda Guerra Mundial donde hay pues victorias y altibajos, etcétera. Y a partir del desembarco de Normandía, la historia empieza, o la guerra empieza a ser una guerra de tiempo, en el sentido que hay que ganar tiempo para acabar de desarrollar todo aquello que está en marcha, ¿no? O sea, son batallas más bien, yo le llamaría, pues, de contención, ¿no?
Sí, por los dos lados, por los aliados y por parte de los nazis.
Los aliados lo que querían era terminar rápido.
Ya.
Sin embargo, los aliados lo que querían era retrasar al máximo, ¿no? Digamos que, como digo, pues fue una segunda parte de guerra donde la idea era ganar tiempo. Retrasando al máximo el avance aliado. ¿Para qué? Bueno, y esta es mi tesis, ¿no? Digamos, para ganar tiempo y poder acabar muchos desarrollos que tú comentabas hace un momento.
Ya, hablabas de... La otra vez hablaba un segundo más. Me gustaría dar algunos apuntes antes de marcharnos a la Antártida, que nos vamos enseguida. ¿Tenían ovnis ellos naves circulares que podían volar?
Vamos a ver, hay datos que confirman eso. Además, pienso una cosa, una nave circular no es una cosa tan extraña, en el sentido que ya los medios desde el año 47 pues nos han convertido la nave circular en una nave de extraterrestre o de marcianos, ¿no? Pero ya hay patentes de los años 20, en aquella época la aviación era incipiente, ¿no? Pero ya en aquel momento ya hay patentes además registradas de naves circulares, a ver, muy primitivas, muy básicas, pero que una nave sea circular no es ninguna cosa extraña.
Ya.
Lo que pasa es que está muy asociado el platillo volante de turno con el marciano de turno, ¿no?
Ya, pero las tenían los nazis, habían desarrollado ya ese tipo de inventos también, ¿verdad?
Sí, ellos en este aspecto ya tenían naves, digamos, en marcha, y hay fotografías que pues, lo confirman, ¿no?
Ya, rayos sónicos o armas sónicas que pudieran, a través del sonido, crear destrucción.
Sí, habían cañones sónicos que mandaban una onda de sonido muy fuerte a una escala muy alta, que podían destruir, ¿no?, un objetivo pues incluso a kilómetros en algunos casos, sí. Sé que es una futurista y de ciencia ficción y puede parecer increíble, pero así era, ¿no?
Ya,
otra cosa es que los medios ya se han encargado de silenciar estos asuntos, ¿no?
Ya. ¿Algún tipo también de instrumento que pudiera hacer que la Tierra vibrara, temblara y provocar terremotos?
Algo avanzó por aquí. No tengo tanta información sobre esto, pero parece ser que ellos, a través de una física desarrollada por Nikola Tesla, parece que sí que iban en ese camino, o por lo menos era un algo que ellos querían haber logrado, ¿no? Quizás hubiese requerido más tiempo, evidentemente, ¿no?
Ya, y por último, de lo cual hablaremos en la última parte del programa, ¿tenían máquinas para viajar en el tiempo?
Bueno, a ver, yo sé que suena como H.G. Wells, ¿no? Pero ellos trabajaban una física muy exótica, una física muy diferente de los estándares actuales, o lo que ellos decían en aquel momento, la física judía, ¿no? De Oppenheimer y Einstein, toda esta gente. Entonces, ellos trabajaban una física bastante adelantada, donde se dice, o parece ser, que podían curvar lo que se llama el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, parece que o por lo menos por aquí va el asunto, ¿no? Hay algunos datos que confirman eso.
2:22 en las Islas Canarias. Este es un esbozo de algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Queremos llevaros de viaje a un lugar muy lejano, un continente frío. Y hay un concurso. Si queréis participar, 5 libros tenemos en nuestro teléfono 900-137-137. Y el email espacioenblanco@rtve.es. Además de los otros métodos, Facebook y todo eso. ¿Estás cómodo, Felipe?
Sí, perdón.
¿Estás cómodo?
Sí, muy cómodo.
Nos vamos de viaje a la Antártida. A ver, ya te
muy bien.
La Antártida, o Antártica, que se extiende en el extremo sur del mundo, es el continente más frío, más seco y más ventoso.
El hielo cubre el 98% de la Tierra y sus 13.209.000 kilómetros cubren prácticamente la décima parte de la superficie de la Tierra, equivalente a la suma de Europa y Estados Unidos.
El nombre Antártica proviene del vocablo árticos, que significa osa polar, en referencia a la constelación del hemisferio norte, mientras que Antárticos hace referencia a la constelación opuesta a la osa polar, es decir, a la constelación del hemisferio sur, que es donde se encuentra el continente.
Aunque los seres humanos nunca se establecieron en esta tierra helada a causa de su riguroso clima, ya desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, hubo exploradores y científicos decididos a aventurar la travesía de mares peligrosos, con el fin de estudiar los vientos, las temperaturas, las rocas, la vida natural y el hielo del continente.
Pero parece ser que lo que encontraron fue algo sorprendente.
Hablaros de ello será nuestra próxima intención.
Bueno, Felipe, pues nos vamos hasta la Antártida. Y antes de empezar a descubrir misterios, vamos a situarla, si te parece un poco, ¿vale?
Muy bien.
Situada en el sur de, en el hemisferio sur del planeta, ¿no?
Así es.
Ha sido durante mucho tiempo un continente, no sé cómo decirlo, perdido, mágico, inexplorado.
Bueno, de hecho la Antártida no está en la bandera de las Naciones Unidas, por ejemplo. Si tú ves el mapa, pero es que la Antártida no está. Y es un continente, como decís vosotros, inmenso, ¿no?
Sí.
Inmenso. Sin embargo, no está, ¿no? Parece que está ahí olvidado y sin embargo es un continente en todo sentido de la palabra, ya que el Polo Norte es un casquete de hielo, digamos, que no hay nada debajo.
Ajá.
Sin embargo, aquí no, aquí hay tierra, ¿eh? Además está cartografiado, o sea que se sabe que hay un continente.
Esa es la diferencia que tiene con el Polo Norte, que el Polo Norte es hielo simplemente.
Claro, claro.
Y el Polo Sur...
Por eso en el Polo Norte pues llegó el submarino Nautilus de la Marina Americana y salió en el centro, digamos.
Sí.
Sí, sí.
Y en el Polo Sur no se puede hacer eso, porque
claro, claro que no.
Hay tierra.
Yo casco con tierra.
¿Y dices que está cartografiado?
Sí, claro. Bueno, a ver, está cartografiado en la actualidad, quiero decir que está perfectamente delimitado lo que es la Antártida, ¿no?
Mm.
Otra cosa es que nos llevásemos a los mapas de Piri Reis que se hicieron, digamos, en la Edad Media y que ya demuestran la Antártida sin hielos en unos planos hechos hace más de 10.000 años, ¿no?
Ya.
Eso entraremos ya en otro misterio, ¿no?
¿Cuándo se empieza a intentar explorar? ¿Siglo XVIII, siglo XIX?
Bueno, en el siglo XIX ya hay una expedición, pero evidentemente sin demasiado éxito. Hay balleneros, por ejemplo, que van por la zona. Pero sigue siendo un lugar que, claro, con temperaturas extremas, ¿no? Y con vientos huracanados terribles. Entonces no es una tierra de extremos. Entonces a partir del siglo XX empiezan ya las expediciones en serio. Y hay gente que llega pues, al centro mismo de la Antártida, según se dice, y con grandes exploradores tipo Amundsen y esta gente, ¿no? De hecho, cuando se habla de Alemania, por ejemplo, que es un poco el caso, ya los alemanes ya tenían mucho contacto con la Antártida, primero por la gran colonia que había en Sudamérica, tanto en Argentina como sobre todo en Chile, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, evidentemente. Y luego hay una expedición en el año 38 documentada, alemana, de un barco que era el Svaveland, que fue una investigación científica y militar, ya que era una investigación pagada por la Luftwaffe, por ejemplo.
¿Y qué fueron a hacer allí?
Bueno, fueron a apropiarse de tierras, así de claro, ¿no?
¿El que llegaba antes lo pillaba?
Sí, en aquel momento sí. Piensa que la Antártida ahora está repartida. Lo que pasa es que hay un mandato antipolución donde no se puede hacer nada y hay que conservarlo pues tal como es, ¿no?
Ya.
Pero ya entonces ya había intentos, claro que sí. Y los alemanes cartografiaron una área inmensa en la zona que era hacia Chile, para entendernos, que incluso lanzaron desde el aire estacas con la esvástica, por ejemplo, y marcaron cientos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Digamos que consideran como Nueva Svaveland, nueva Suabilandia, ¿no?
Ya.
Sí, sí.
Y es cierto, dábamos una noticia el año, perdón, la semana pasada,
uh-huh.
Que hay una especie de plebiscito entre todas las naciones, uh-huh, de no bombardear la Antártida.
Sí.
¿Y es cierto eso?
Sí, así es.
Sí.
Eso es cierto.
Y ahí también sigue operando la ley de secreto, no sé si militar o cómo llamarlo, sobre lo que hay en la Antártida.
A ver, en la Antártida sobre todo hay bases científicas y hay bases militares.
Sí.
Sí, claro que sí. Es un territorio que tú no puedes así, pues puedes ir a la buena de Dios, por decirlo así, ¿no? Claro que hay viajes a la Antártida desde Chile en barco, pero son viajes turísticos que cubren un área infinitamente pequeña, ¿no?
Sí.
O sea, la Antártida es un lugar que no se puede ir, a ver, ya por el tema físico en primer lugar, ¿no? Y climático, ¿no? Pero tú no puedes moverte fácilmente porque hay control, digamos. O al menos en las zonas donde están las bases americanas, sobre todo, en control rígido, ¿eh?
Ya, quizás sea porque esconde misterios. Esa va a ser la segunda parte de nuestro programa, ¿te parece?
Sí.
Algo que recoges tú en alguno de tus libros. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Nos vamos a seguir dando más datos.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
La primera expedición científica, perfectamente pertrechada de medios y de hombres, que estableció sus observatorios en los suelos helados de la Antártida, muchos cientos de kilómetros en el interior, fue la dirigida por el capitán Richter, que exploró el continente durante los años 1938 y 39.
Era una expedición alemana por sus componentes y por su financiación, y fue conocida por el nombre de Swaffenland.
Penetraron en línea recta en dirección al mismo polo sur, partiendo del gran muro helado.
Los pilotos sobrevolaron en varios de sus diversos viajes de exploración una región cercana al polo, en pleno corazón antártico, que fue descrita como llena de ondulaciones, sin rastro siquiera de hielos y poblada de lagos.
Los informes de la expedición Swaffenland fueron acogidos con cierto estupor. Una zona sin hielos y con lagos dentro de la inmensidad helada, casi en el mismo polo.
La confirmación llegaría más tarde con la expedición mandada por el norteamericano almirante Byrd en el año 1947 y 48, que bautizó el lugar con el nombre tan sugestivo de Jardín de la Tierra de la Reina María.
Los aviadores de Byrd sobrevolaron sistemáticamente el misterioso rincón y observaron con detenimiento las colinas cubiertas de coníferas, las manchas de musgo, anchas, diseminadas por doquier, y nada menos que 23 lagos de diferentes tamaños.
Los hidroaviones se posaron sobre las aguas de los tres lagos mayores, los cuales, desde las alturas, aparecían coloreados de verde, rojo o azul.
No hacía frío, sino más bien al contrario. Los exploradores introdujeron sus manos en las aguas tranquilas y las removieron. Ofrecían una temperatura agradabilísima, templada.
El fondo estaba cubierto por espesas alfombras de algas microscópicas, que eran las que proporcionaban los bellos reflejos coloreados.
¿Aguas tibias en pleno polo sur? ¿Entre miles de kilómetros de hielos espesísimos? ¿Qué misterios guardaba aquel inmenso continente helado?
Nuestro invitado nos responde.
Curioso lo que encontraron.
Sí.
¿Encontraron aguas templadas en medio del polo sur?
Sí, pero esto tampoco es un gran misterio, porque hay una actividad geotérmica muy alta en el subsuelo. Es decir, que pueden haber zonas donde por calor interno, digamos, suba, y esto provoque que efectivamente haya lagos con una temperatura pues eso agradable, ¿no? No olvidemos que en la Antártida, si no me equivoco, hay zonas donde el espesor del hielo llega a los 5 kilómetros, ¿no? Pero hay zonas que no. Y luego hay zonas de unas montañas inmensas, elevadísimas.
Sí.
Claro, puede ser, ¿no? Que el hielo en algunas zonas pues no sea tan fuerte, ni mucho menos, y luego que la actividad geotérmica ayude a que la temperatura del agua pueda ser alta.
Ya, pero lo que parece ser que decían estas dos expediciones, tanto la primera nazi como la del almirante Byrd, es que habían encontrado como una entrada a un mundo diferente en el que había valles verdes, árboles y todo eso. ¿Crees que es cierto?
A ver, hay un diario de vuelo de Byrd, efectivamente, que él dice que entró con el avión en una zona, a ver, el giróscopo y la brújula pues dejaron de funcionar, y incluso las comunicaciones de micrófono, digamos, pues no funcionaban de radio. Y sí, él dice que llegó a un sitio donde incluso habían mamuts y habían animales y habían cosas. Y bueno, hay una teoría que habla de la Tierra Hueca, ¿no? Y que es la entrada en Antártida. Bueno, no sé, esto es una cosa que yo no puedo confirmar, ¿no? Es lo que dice Bert. A ver, lo que dice Bert no era ningún tonto. Y era un tío, pues, de mucha categoría en aquel momento. Era un hombre, pues, un gran héroe americano, ¿no? Si él lo dijo, pues algo debió haber que yo no soy capaz de confirmar, pero parece que algo hubo, ¿no?
Ya.
¿Hasta dónde fue así? Pues no soy capaz de decirlo. Hay un diario registrado de él, que se supone que es de él, que explica, pues, cómo voló y cómo regresó. Incluso encontró personas que le hablaron, ya como una comunidad allí. Ahora, claro, dicho por ver, pues claro, no es un cualquiera, ¿no? Y no era un tío que estuviese loco, ni muchísimo menos, al contrario. Era un gran expedicionario, además uno me conocía muy bien en Antártida, había ido en varias ocasiones, incluso en ocasiones estuvo a punto de morir, quedó totalmente solo durante varios meses. ¿Qué tiene de cierto esto? Pues bueno, yo es una cosa que no tomo a la ligera tampoco, ¿no?
Ya.
Yo reconozco que lo que dices es sorprendente, ¿no? Como mío.
Sin embargo, es curioso porque parece ser que gran parte de lo que él podía haber contado, se censuró, le dijeron que no contara cosas, y ahí se enlaza con el tema de los nazis. Los nazis sí que estuvieron allí.
Uh-huh.
Tú, en parte de tus libros, en este de Antártida 1947,
sí,
hablas de varios submarinos alemanes,
sí,
que aparecieron sorprendentemente en aguas argentinas.
Sí,
¿qué ha pasado con ellos?
Bueno, esto está registrado también. Es decir, estamos hablando del verano del 45. La guerra había terminado hacía 2, 3, 4 meses, y en el Mar del Plata, en la bahía de Buenos Aires, digamos, pues aparecieron varios submarinos que claro, la guerra había terminado, repito, hace ya varios meses, entonces lo que hacían por allí, ¿no? Entonces se sabe que fueron submarinos que hicieron recorridos muy largos en el cuaderno de bitácora, pues registraba, en algunos casos el cuaderno había desaparecido, incluso algunas páginas estaban arrancadas, pero claro, ¿de dónde venían esta gente, no? Entonces, a través de interrogatorios, pues se sabe que fueron a Antártida. Entonces, que tampoco es sorprendente, porque repito, desde la expedición militar científica del 38 hasta el final de la guerra, se sabe que hubo mucha actividad hacia la Antártida. De hecho, hasta un total de 16 submarinos alemanes fueron hundidos en la zona, que claro, no es zona de combate, son aguas del sur del Atlántico que no tienen ningún interés militar en principio, ¿no? Ahí hay balleneros. Digamos, la guerra submarina fue en el centro del Atlántico, ¿no? Pero claro, ¿qué hacen ahí estos submarinos, no? Como, no se sabe, ¿no? Entonces se supone que claro, los submarinos que no solamente la primera expedición del 38 ya descubrió inmensas grutas internas dentro de la Antártida donde cabía perfectamente un submarino, por ejemplo, o sea, podían ser pues bases naturales, hasta que estos submarinos durante la guerra pues fueron transportando material y fueron transportando muchísima cosa a la Antártida. O sea que hay varias explicaciones, ¿no? Y estos submarinos además llevaban tripulaciones muy jóvenes, tripulaciones sin familia en principio en Alemania, o por lo menos sin vínculos, digamos, de matrimonio, o sea que era gente capaz de estar en otro sitio sin ningún problema, ¿no? Bueno, decidieron rendirse, ¿no?, en aquel momento.
Ya. Quizás se supone que podían estar montando una base, la base 211.
Sí, bueno, este es el nombre de la base que se supone que había en la Antártida, la base 211, y que efectivamente dicen que era lo que se montó allí, ¿no? De hecho, el almirante Dönitz en el 43 habla en un momento determinado diciendo que él estaba muy orgulloso de la Kriegsmarine, porque la Kriegsmarine había construido una especie de sangría para el Führer en el futuro en el sur, ¿no? Decía. Claro, ¿a qué se refería el almirante Karl Dönitz? Pues quizás a esto, ¿no? Seguramente, vaya. Tampoco era un hombre que bromease, ¿no?
¿Tú crees que hay datos, por lo menos fiables, de que pudieran haber construido allí es una especie de reino como de Shangri-La, una ciudad perdida, prohibida, preciosa, llena de cosas verdes para poder retirarse en el caso de...?
Pues posiblemente. De hecho, en la actividad subterránea, y esto está también registrado científicamente, las temperaturas son 20, 25, 30 grados. Quiere decir que, a ver, se podría vivir en el interior de esa tierra, ¿no? A ver, aceptando pues que estás debajo de tierra, ¿no? Pero sí, o sea, en términos de temperatura eso es factible.
Hay también algunos datos científicos, el otro día lo comentábamos, que en algunos icebergs salidos de la Antártida se han encontrado semillas y restos de plantas verdes, y que incluso se veían como las aves que en vez de emigrar hacia el sur, emigraban hacia, al contrario, emigraban hacia la zona de la Antártida en vez de ir más hacia el norte. ¿Por qué? Quizá porque es la prueba física de que realmente hay algo ahí.
Bueno, esto puede ser debido a varias cosas, ¿no? Una es que a lo mejor históricamente quizás al cambiar la latitud de la Tierra, igual las aves migratorias pues tenían registrado en su código genético, pues tenían que ir hacia el sur, ¿no? No lo sé. Y hay plantas en la Antártida, no es ningún descubrimiento, es cierto, hay helechos y hay plantas, o sea que no es nada extraño, ¿no? Hay una parte ínfima de la Antártida que está sin hielo, ¿no? Claro, no es ninguna cosa extraña ni es rara, ¿no? O sea que no me sorprende que haya podido aparecer algo así, claro.
Nos empiezan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Preguntan si existen pruebas de que los españoles fueron los primeros en llegar a la Antártida.
Sí, de hecho se dice, ahora no tengo presente el nombre, pero se dice que quien descubrió la Antártida fue un español, con un galeón. Tendría que mirar el nombre porque no lo tengo presente, pero sí, se dice eso, ¿eh? Sí, yo lo creo.
Y también preguntan si es cierto que los nazis iniciaron exploraciones buscando la entrada al intramundo, al mundo intraterreno, a esa tierra hueca ahí en la Antártida.
Bueno, yo creo que el tema es más prosaico, ¿eh? Yo creo que en la Antártida se sabía que había uranio, por ejemplo, que hay grandes yacimientos, que hay mucha materia prima, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí este ya es un primer objetivo muy importante, ¿no? Otra cosa es el aspecto, vamos a llamarle más mágico, si tú quieres, más en aspecto esotérico, ¿no? Que efectivamente había un nazismo esotérico que yo en principio no entro y no estoy tan interesado en él. Muchos dicen que Hitler era un gran seguidor, yo tengo mis dudas. Yo creo que quizás Himmler sí que lo eran las SS, pero yo creo que Hitler era más práctico en esto, ¿no? A ver, le permitía a Himmler que desarrollase estos asuntos como la Nenerbe, en fin, había muchas historias. Entonces, yo la parte, vamos, más si la Tierra hueca o no, yo creo que esto es un tema que no creo fuese exactamente el objetivo, aunque no quiere decir que no pudiesen buscarlo, ¿eh? Yo creo que van más a buscar cosas más tangibles, ¿no? Mucho más de recursos, por decirlo así.
Seguimos un poco, veo que eres más pragmático, vas a lo pragmático y a lo que quizá tengas.
Bueno, pero yo, cuidado.
Ya. Estados Unidos tenía la... por lo menos pensaba que podía haber una amplia actividad militar de los nazis en la Antártida. ¿Se pudo probar eso?
Bueno, hay una prueba fehaciente y es la operación High Jump, que se desarrolló en el 47 y que certifica que los americanos buscaban algo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque, vamos a ver, después de la guerra, pues imaginarte que tanto Estados Unidos como otros países estaban exhaustos económicamente y hartos de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas una operación para probar oficialmente el armamento en condiciones extremas, ¿no? ¿Y por qué vas al Polo Sur? Si eres americano, tienes el Polo Norte, tienes Groenlandia y tienes Canadá y tienes unas zonas muy muy próximas para probar todo esto, ¿vale? Tienes que irte hasta abajo. ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? Esta operación fue preparada por el alto mando americano, entre ellos pues el almirante Nimitz, estaba James Forrestal, el secretario de Marina, estaba Peart, evidentemente, como máximo responsable de la operación, y evidentemente este Forrestal era un hombre, pues era un junto al presidente Truman en aquel momento, o sea que no era una operación de cuatro pelados, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces la excusa es esta, claro, ¿por qué van allí? Yo creo que van allí a buscar algo, ¿no? La idea era estar ahí un año, la idea era, pues, fueron pues 13 barcos en concreto, entre ellos un portaaviones, incluso un submarino. El portaaviones es el Philippine Sea, que era su primer viaje, de hecho. Y, bueno, a las 7-8 semanas, pues, tuvieron que regresar, ¿no? Que es cuando Bert hace las declaraciones en el periódico El Mercurio, de Chile, a un tal Ata, que era un periodista, y cuando le dice que, bueno, que, claro, el periodista le pregunta que qué ha sucedido, ¿no? Que se va a suceder ahora, ¿no? Porque, claro, le dio mucha fanfarria ese asunto. Y entonces él dijo que, bueno, que Estados Unidos tenía la obligación de vigilar, pues, en los polos, porque podría haber amenazas, incluso naves que volaban muy rápido y que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? Esto lo dijo de una forma muy fresca y muy cándida, si tú quieres, ¿no? Pero lo dijo, está registrado también. Claro, ¿por qué dijo eso, Bert, ¿no? ¿Qué había visto ahí? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué te regresaban a las 8 semanas? ¿Por qué habían perdido incluso hombres, no?
¿Perdieron hombres y aviones?
Sí, claro que sí, se perdieron, claro que sí. Sí.
Ya.
Te lo creo.
Bert también, no te quiero cortar, si quieres...
No, por favor.
Bert también decía en alguno, o por lo menos eso se ha filtrado, se decía que había comentado que había visto ovnis en la Antártida.
Yo creo que allí vieron seguramente naves desarrolladas por los alemanes, seguramente naves tripuladas en este caso, ¿no? Claro, estuvieron volando, ¿no?, por la zona, estuvieron dando muchas vueltas y además el grupo se dividía entre grandes fuerzas operativas, ¿no?, que iban por distintos puntos de la Antártida, como rodeándola, ¿no? es posible que viese esto, yo no lo discuto. Repito, para mí lo más significativo es que tuvieron que regresar muy rápido, ¿no? Y que ahí debió, y además algunos con desperfectos serios, y o sea que ahí se enfrentaron a algo que vamos, tú lo has dicho al principio del programa, todavía hay o sea, os ha comentado en voz en off, todavía hay, es secreto, es decir, o sea, tú no puedes acceder a la información sobre la acción Hype Jam, que fue en el 48, cuando dices, bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Qué sentido tiene esto?
Eso es muy curioso, ¿no? Porque mientras que gran parte del resto de la información se ha desclasificado ya, esa continúa secreta.
Sí, sí, bueno, no, y hay mucha información desclasificada todavía, ¿eh? Pero mucha, ¿eh? Es decir, que claro, la pregunta es por qué, ¿no?
Ya.
¿Qué puede aceptar hoy, año 2010, que me expliquen pues qué pasó en la Antártida, si se enfrentaron o no a dinosaurios, a nazis o a nadie? Creo que me gustaría saberlo esto, ¿no?
O a extraterrestres.
¿Perdón?
O a extraterrestres.
O a extraterrestres, claro, no lo sé.
¿El almirante Ver es cierto que desapareció, volaba por allí, desapareció durante días?
Sí, hay un se ve que en uno de sus vuelos dejó de tener contacto con la base. Evidentemente estuvieron muy preocupados, pero no fueron capaces de localizarlo. Y de repente regresó. Entonces es cuando me explicó dónde había estado, ¿no?
¿Y los registros a bordo no?
No, el registro a bordo no indica pues como una especie de falta de tiempo. Incluso hay como una zona temporal, digamos, que no queda registrada, que es muy curioso. Y luego él escribió su diario famoso de vuelo, de donde él estuvo, ¿no? Que es cuando, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, tierra hueca, o entró en algún sitio, en una especie de país totalmente diferente, ¿no?
Hay también más datos. El secretario de Marina, James Forrestal, encargado de la supervisión de esta operación, ¿qué ocurrió con él?
Bueno, a ver, varias cosas. Una es que, y vuelvo a ver, cuando regresó de la Antártida, fue relegado al ostracismo y le fue prohibida cualquier presencia pública hablando del tema. En el caso de Forrestal, que fue un hombre muy implicado y era un tío muy conocido en aquel momento y muy importante, bueno, él a partir de ahí, año y medio siguiente más o menos, él cambió mucho su actitud. Fue un hombre que se le veía muy huraño, muy muy distante. De hecho, lo ingresaron en el hospital militar de la Marina de Beceda, y allí, además es curioso porque un hombre que tenía una depresión muy fuerte lo ingresaron en el piso 16, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Pues que se supone que saltó, ¿no? Y se suicidó.
Ya. ¿O le suicidaron o...?
Sí, bueno, sí. Aquí hay varias conjeturas. Se dice que se lo cargaron, claro. Ahora, por otro lado, la versión oficial es que se suicidó.
Ya. Esos oficiales que iban en esos submarinos nazis que se entregaron, parece que contaron extrañas cosas cuando fueron detenidos por los aliados, ¿no? Por los americanos.
Bueno, ellos contaban los que accedieron a hablar, ¿no? Las travesías enormes que hicieron, los lugares donde estuvieron, y claro, estuvieron entre ellos en la Antártida. ¿Hasta dónde llegaron las informaciones o los interrogatorios? Claro, repito, está todo esto está trabajo secreto, ¿no? Pero claro, son datos que parece certificar que había actividad muy importante, ¿no? y que iba mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De hecho, que justificase mandar esos 13 barcos y más de 5.000 soldados a la zona,
yeah.
Tiene que haber una justificación muy fuerte, ¿no? Y si no, si quieres probar eso, te vas al Polo Norte, si está mucho más cerca, ¿no? Yeah. No hay que ir hasta allá abajo.
¿Se ha regresado de nuevo a la Antártida?
Bueno, a la Antártida se volvió en el 58, hubo la operación Deep Freeze, donde también estuvo involucrado el almirante Ver, presidente un año antes de su muerte. Y se dice, parece que se lanzaron dos bombas atómicas.
¿En Antártida?
Sí, sí, además explotaron a una cierta distancia en el aire. Y se dice que este fue el origen del famoso agujero de ozono. Entonces, ¿por qué lanzó la bomba? Se supone que para acabar con la base esta alemana, que se dice que estaba vacía, se dice. Y la idea de la bomba atómica era, evidentemente, pues cortar cualquier tipo de radioemisión, porque una fusión atómica lo primero que hace es destruir cualquier tipo de radioemisión, con lo cual quedaba la base bloqueada, por decirlo así, ¿no? Y esta operación también fue una operación naval, y bueno, regresó, se supone que habiendo cumplido sus objetivos, ¿no?
Ya.
Se supone. Estamos otra vez en lo mismo, ¿no?
Es decir, que se acepta que podía haber una base nazi allí, ¿no?
Yo creo que algo había allí, sí. Yo creo que sí. Hasta qué extremo, pues podemos discutirlo, ¿no? Pero yo creo que había algo montado allí, ¿no?
Ya.
Algo serio.
Hablas también en tu libro de la Caverna de las Maravillas. ¿Qué era eso de la Caverna de las Maravillas?
Bueno, la Caverna de Maravillas, bueno, yo intento reflejar lo que pudo ser aquella base a través de lo que he podido saber, más o menos, evidentemente con todas las limitaciones. Pero claro, yo ahí ya entro en lo que sería una base interna de submarinos, evidentemente, con una especie de ciudad. Entiendes, esa ciudad como algo, pues no en el sentido como la que hay con la ciudad de Barcelona o la ciudad de Madrid, pero por lo menos sí con instalaciones y con gente, evidentemente, ¿no? Piensa que además hay muchísimos alemanes desaparecieron de la guerra, o sea, y no está registrado que muriesen o que les pasase nada en concreto, sencillamente desaparecieron. Pues hubo una guarnición en Noruega que desapareció en su totalidad. Se supone que fue allí, ¿no? O sea, no. Que hay muchas cosas que hay que saber bien, ¿no? Hay que descubrir.
¿Todos los de Noruega desaparecieron? Y
bueno, un destacamento bastante numeroso.
Noruega,
como recordarás, llegó hasta el final de la guerra sin haber sido nunca invadido, ¿cierto? Siempre fue alemán hasta el final de la guerra.
Ya. Preguntan también los oyentes que si es verdad la historia del famoso almirante Perp, ¿por qué no se vuelve a la Antártida? ¿Por qué no se hace otra expedición?
Bueno, a mí nada me dice que no hayan vuelto. Otra cosa es que lo sepamos.
Sí.
Me explico, es decir, que a mí nada me indica que no hayan vuelto. Otra cosa es que no tenemos constancia de ello, porque evidentemente sería secreto militar, ¿no? Pero muchas operaciones militares no tenemos ni más remota idea de que se han producido, por ejemplo.
Hay mucha gente que está tratando de ponerse en contacto con nosotros, el teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. Pregunta también que si es cierto que la tecnología alemana tan avanzada podía venir de contactos con civilizaciones muy avanzadas. Quizá esas civilizaciones que podían vivir en el interior de la Tierra, en esa tierra hueca que sería la entrada en la Antártida.
Yo he oído estas historias. Yo no estoy, como tú has dicho antes, yo soy más bien pragmático, ¿no? Yo no creo que fuese tanto esto, ni sinceramente, creo que eran más prácticos, ¿no? Y repito que sí que había un trasfondo también esotérico y un trasfondo de una cierta magia, ¿no? Por decirlo así. Pero yo no creo esto. Nada me confirma que fuese así. Y repito que no estoy en posición de la verdad ni puedo decirlo taxativamente. Pero yo creo que no hubo algo así. Yo creo que estos contactos que se comentan, que sí, incluso ya en los años 30 recogieron un platillo volante y se les pasaron una serie de datos e informaciones. Yo ahí tengo mis dudas, sinceramente. Me gustaría poder decir otra cosa, pero es que no creo que haya sido de otra manera, sinceramente.
Como tiene que ser. Lo que sí aceptas entonces es que ha podido haber una base.
Sí, eso sí.
Que podía ser un lugar paradisíaco, que a lo mejor construyeron un refugio para el Führer en el caso de que las cosas fueran mal, que sería una especie de Shangri-La.
Esto sí que lo creo.
Que se pueden haber hecho otra serie de expediciones y que no nos cuentan nada, y que hay bases de diferentes países en la Antártida, entre ellas americanas, bases militares, por cierto, claro.
Sí, claro. Sí, o sea, que hay bases militares es evidente, eso no hay ninguna duda, esto es así, seguro.
Ya. Avanzamos un poco más, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Queremos contaros algunos datos más de estos nazis, de cosas que tenían y que quizá tengan que ver con todo esto que estamos hablando.
Más importante del Tercer Reich, dirigido por el general Hans Kandler, llevó a los nazis al desarrollo de la ingeniería del tiempo.
Intentaban crear una máquina que viajara a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el Arca de la Alianza.
Su misión: trasladarla a Normandía y evitar la invasión antes del famoso Día D, denominado en clave Operación Overlord.
Las crónicas dicen que el Arca de la Alianza se guardó para siempre en una pequeña iglesia cerca de Aksum, en Etiopía.
Al parecer, existen documentos alemanes datados en 1942 que ya hablan de un proyecto ultrasecreto donde aparecen las palabras Thor, puerta, Zeit, tiempo, y Lantertrager, quien porta la luz, dentro del llamado Proyecto Cronos.
El Kammlerstab, u Oficina de Desarrollos Secretos, desarrolló una máquina llamada la Campana, que podía alterar la física tal y como la conocemos, y podía modificar la curvatura espacio-tiempo.
¿Se llegó a fabricar tal máquina? ¿La máquina de viajar en el tiempo?
Hablaros de esta fascinante historia será nuestro próximo objetivo.
Pues ahí está esa otra información. ¿Qué nos puedes contar de eso, de todo esto, Felipe?
Bueno, de eso puedo contar lo que, evidentemente, lo que dice el libro, pero, a ver, yo cuando escribí Operación Hagen, que es el tema de la bomba atómica, ya a principios del año 2000, el 2003-2004, claro, cuando tú entras en según qué asuntos, claro, vas tirando la cuerda y apareció el tema de High Jump, el tema de la Antártida que comentábamos hace un momento, y luego van apareciendo otras cosas, ¿no? O sea, que muchas veces cuando investigas en un punto, pues el hilo es amplio, ¿no? Y entonces sí que tuve acceso a una documentación alemana donde se hablaba aparecía la palabra Cronos, ¿no? Como sabemos, es el dios del tiempo, ¿no? O sea, una operación militar que se llama Cronos es muy extraño, ¿no? No sé, hay nombres, y sin duda en operaciones militares hay nombres muy, muy, muy muy graciosos y significativos en algunos casos, ¿no? A mí me llamó la atención Cronos. Y luego, este Cronos estaba relacionado con dos palabras, que una era Tor, que es puerta en alemán, y otra es Landentreger, que es, que, como decíais hace un momento, pues que importa la luz. Todo esto era muy extraño. Y luego, evidentemente, estos proyectos pertenecían a las SS científicas, que era un grupo de trabajo muy importante del general Kammler, como también habéis comentado, que es un personaje real. Es un personaje del cual se sabe muy poco, y de hecho no sabe qué sucedió con él al final de la guerra.
¿No se encontró su cadáver?
No, que va. Hay varias versiones de que si lo mataron, se suicidó, si se entregó a los rusos, si entregó a los americanos. Bueno, lo cierto es que es un misterio. Sí que es cierto que al final de la guerra él pues desapareció. Incluso pues hizo ejecutar a unos 50 científicos que estaban dentro del proyecto en la zona de Checoslovaquia, por los Sudetes. Es una zona más o menos, ¿no?, que aún pertenecía a Alemania al final de la guerra, y donde él trasladó pues lo último que quedaba de su equipo de trabajo, ¿no? El caso es que, bueno, mirando este asunto, pues se sabe que los alemanes tenían en Polonia, y aún quedan los restos, hay fotos de una instalación de hormigón que sostenía algo que, bueno, que debía ser muy potente y que debía ser algo que no está muy claro qué era. Y luego aparecía el tema de la campana, el nombre de Glocke en alemán, que era el nombre que se daba a esta máquina, ¿no? Esta máquina, que en realidad era una especie de eran dos cilindros que giraban en el sentido contrario cada uno, contenía mercurio, según se sabe. Y esto, pues, al girar a alta velocidad, pues producía unas velocidades determinadas, producía una torsión en el tiempo y en el espacio que parece ser que podía permitir el viaje en el espacio, ¿no?
Todo eso estaba basado en datos, digamos, históricos reales.
Sí, sí, hay datos, a ver, escasos en este momento,
sí,
pero hay datos de ello, a ver, y tampoco es ninguna sorpresa, porque repito, es que ellos trabajaban en una física destinada a la nuestra, entonces no tiene que ser, repito, una sorpresa que digas, bueno, que habían trabajado en el tiempo. Mucha gente ha querido trabajar dominando el tiempo y viajar en el tiempo, es un sueño humano, de muchísimos años, ¿no?
Sí.
Otra cosa es que eso tenga mucha dificultad. Dato, ¿no? Pero ellos parece que habían encontrado una fórmula por lo menos parecida. Y sí que se sabe, por ejemplo, que en el 44 incluso habían puesto en marcha antes, ¿no? Lo que pasa que por lo visto emitía unas radiaciones terribles y mató a bastantes científicos. O sea que hasta que fue más o menos calibrada, por decirlo así, y la máquina pues parece que podía ya funcionar de una forma satisfactoria y segura, digamos, ¿no?
Perdón. Te iba a decir, nos quedan dos minutos antes de las noticias,
sí.
Y te quería preguntar, luego sigues un ratito con nosotros, ¿te parece?
Claro.
¿El Vaticano tiene una máquina del tiempo? Preguntan en algunos...
No lo sé, sinceramente no lo sé. Hombre, que el Vaticano esconde muchos secretos, seguro, y que tiene una biblioteca sensacional, seguro, pero esto persona está al acceso de todo el mundo.
Ya.
No lo sé.
¿Dónde puede haber acabado esa máquina del tiempo?
Bueno, esa máquina se sabe que cuando acabó la guerra, unos días antes de la rendición total alemana, había un avión alemán de 6 motores, de los dos que se fabricaron, que era capaz de volar hasta Japón, directo, imagínate, Alemania y Japón.
Sí.
Y entonces este avión estaba en Praga, este avión se cargó con más de 10 toneladas de material, se supone que la máquina iba en el avión también, y el general Kammler se supone que desapareció en ese avión. Ese avión aterrizó en Barcelona, imagínate.
¿Sí?
Está registrado, sí, que llegó aquí a Barcelona, Evidentemente no bajó, bajaron algunas personas de él, por lo visto, y el avión luego continuó un vuelo, digamos, desconocido. O sea, no sabe hacia dónde fue. Yo diría que debió ir hacia Sudamérica, entiendo yo. O quizás a África, también se habla de África en algunos casos, ¿no?
Ya.
Recuerda que en África hubo colonias alemanas. O sea, que no es ninguna cosa desorbitada pensarlo, ¿no?
Quizá llevaban esa máquina del tiempo ahí.
Bueno, según parece, iba más de 10 toneladas de material y cosas, ¿eh? Documentación, o sea, que llevaba muchísima cosa que científicamente era importante. Quizás fue a la Antártida.
Ya. No sé. Hacemos una mínima pausa. A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza.
A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza, efectivamente.
Que hablaremos de ello en la segunda hora.
Claro que sí.
Estos son los primeros datos que os estamos dando de esta increíble historia. Felipe Botalla, nuestro invitado pragmático, nos da datos históricos reales sin andarse por las ramas. Seguiremos hablando de ello. Os llevaremos a buscar el Arca de la Alianza, que según dicen trataban de encontrar a los nazis, y os queremos dar algunas claves de algo que hacemos en cada momento, de la respiración. No os perdáis ese segundo tema del Espacio en Blanco de hoy. Y mañana os hablaremos de extrañas visitas de seres extraterrestres aquí a nuestro planeta, con un montón de testimonios, un montón de invitados y algunas de las pruebas que dicen que dejaron. La semana que viene estaremos viendo esa Sábana Santa, os daremos todos los datos, los nuevos descubrimientos de ese misterio, y no olvidar esa cita que tenemos con Egipto dentro de poco aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis seguir participando. No os vayáis, después de las noticias de las 3 regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo, el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional de España. Esta noche hablando de algunos de los misterios de los nazis, lo que ocurría en la Antártida, y ahora estamos hablando de esa curiosa operación Cronos para viajar en el tiempo. Después seguimos adelante con unos descubrimientos acerca de la respiración que no tenéis que perderos, y nuestro teléfono para el concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. Nuestro invitado Felipe Botalla en Barcelona, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy.
Bueno, te invito a escuchar esto, que tiene que ver un poco con la ficción, pero que nos va a meter de nuevo en esa apasionante historia, quizá del Arca de la Alianza.
Especial de Tanis. Una sala de mapas, con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí. Y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí. Indicando la situación exacta del Pozo de Almas.
Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad?
Que es exactamente lo que buscan los nazis.
¿Qué aspecto tiene el arca?
Por aquí tengo un dibujo de la misma.
¿Qué aspecto tiene el arca? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Este era un fragmento de una famosa película, Indiana Jones detrás del arca. Pero es cierto, es decir, los nazis lo buscaban.
Vamos a ver, los nazis buscaron algunos objetos sagrados, históricos, por decirlo así, o que parecían históricos y que les interesaba, pues, por razones quizás sí más mágicas, si tú quieres, ¿no? Y sobre todo a partir del grupo Annenerbe en las SS, que hizo incluso expediciones al Tíbet.
Permíteme un paréntesis, nos pregunta quién era ese grupo Annenerbe.
Era un grupo que buscaba las raíces, digamos, de la cultura alemana, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces las raíces, digamos, les habían llevado incluso a buscar al pueblo ario original, ¿no?, que venía de la India, y entonces organizaron expediciones por todo el mundo, de hecho, ¿no? Y una de las más famosas fue al Tíbet, precisamente, para encontrar el Shangri-La, y fueron ahí a buscar varias cosas. O sea que, sí que es cierto, es así, o sea que ellos buscaban algunas cosas, ¿no?
Ya, pero tú matizabas antes que Hitler quizá no era tan esotérico.
No, yo creo que no.
Aunque si no fuera Himmler.
Yo lamento, pues, ser pragmático en esto, pero es que no quiero tampoco... conozco muchas historias de carácter esotérico relacionadas con los nazis, pero yo en esto soy bastante impermeable a ello, ¿no? Y las oigo y, bueno, son interesantes, algunas son muy bonitas, pero bueno, no le veo más trasfondo, sinceramente. Y sobre Hitler, que he leído bastante, pues, a mí yo llego a la conclusión que era bastante práctico, ¿no?
Ya.
Ahora, puedo estar equivocado, sin duda, puedo estar equivocado. Sin duda. Sí, o sea, sí que es cierto que buscaban algunas reliquias, ¿no? Por decirlo así, entre ellas la alianza, bueno, de hecho tenían la lanza Longinos, habían encontrado algunas cosas. Y el arca fue uno de los puntos que es cierto, ¿no? Una cosa es lo que dice la película, que sí que está basado en ese interés alemán por tener el arca de la alianza, y otra es la aventura de Indiana Jones, ¿no? A ver, parece ser que la alianza era una especie de no sé llamar aparato, ¿no? Pero por lo menos un sistema por el cual podían ellos comunicarse con Dios, ¿no? También es cierto que fue la máquina o fue el instrumento, digamos, que proveyó de maná a los israelitas. Hay muchas cosas con la alianza, ¿no? O sea, parece que era un producto algo bastante versátil, ¿no? Se supone que la construyeron ellos, hay unos datos en la Biblia que hablan de las medidas e incluso pues quién la hizo, pero yo esto tengo mis dudas, ¿no? Que fue, no sé, yo diría que fue algo que ya debía estar ahí o quien lo construyó, no creo que fuesen los israelitas en este caso, creo yo, vaya.
¿Aceptas otras culturas anteriores desconocidas?
Vamos a ver, es que el libro Cronos, por ejemplo, si os fijáis, es un libro que parte de también una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que es lo que se llama la arqueología prohibida o la arqueología imposible. Sí. Es decir, encontrar artefactos en estratos imposibles, artefactos, y en el libro pongo varias fotografías de cosas que no están explicadas y que muchas veces la ciencia convencional no desea que se sepan o se publiquen porque habría que reescribir a veces la historia, ¿no?
Por ejemplo, danos un dato.
Por ejemplo, pues muy fácil, en el libro veis unas fotos de unas huellas de zapato. Sí. Que están pisando un trilobites. Un trilobites es un crustáceo que tiene 500 millones de años, ¿no? La pregunta es quién había ahí entonces, ¿no?
¿Con zapatos?
Sí, sí, son unas suelas de zapato.
Sí.
Y se ve claramente el tacón y se ve claramente la suela, ¿no?
Ajá, ajá.
Claro, hace 500 millones de años, ¿quién podía haber en la Tierra pisando un trilobites? Vaya, está la cabeza de un cráneo humano y hay un cráneo de búfalo en un museo en Moscú y el cráneo humano está en Inglaterra, en Londres. Con un disparo del calibre 7.62, o sea, que fue además estudiado por un forense y además en el caso del cráneo humano pues le estalló la cabeza por detrás, o sea que le pegaron un disparo a un tío hace 35.000 años. En el caso del búfalo pues tiene casi 50.000, el búfalo también tiene un disparo en la cabeza del cual se recuperó por lo visto. O sea que hay cosas muy curiosas, ¿no?
Ya.
Hay un martillo, por ejemplo, que está dentro de un estrato que tiene 400 millones de años. Uh-huh. Y el martillo está en perfecto estado. Claro, la pregunta es quién había ahí, ¿no? A partir de aquí, yo siempre me hago la pregunta de quién pudo estar en aquel momento y con armas de fuego, ¿no?
Ya.
Fue quizás una expedición en el tiempo. Fue un safari en el tiempo. No sé, alguien estuvo allí. ¿Era terrestre o era extraterrestre? No lo sé.
Creo que vas a tener que seguir viniendo al programa. Por centrarnos en el Arca de la Alianza,
sí.
¿Es real, cierto, que se planteó que con esa máquina de viajar en el tiempo que nos habías adelantado antes, que habían sacado, bueno, que se supone que estaba en Polonia y que a lo mejor la sacaron por ahí con ese avión, trataron de viajar en el tiempo hacia
Etiopía
para buscar el Arca de la Alianza?
Bueno, esto es lo que yo digo en el libro, que es, evidentemente está novelado, sin duda, pero yo creo que fue uno de los objetivos de ellos, ¿no? Entonces es fácil imaginar que si la pusieron en marcha, pues quizás fue para buscar algo que les ayudase en aquel momento a ganar la guerra, o por lo menos a retrasar su final, ¿no? Por decirlo así, o que el final fuese hacia su lado. Claro, el arca, yo creo que está en Etiopía, o por lo menos todo indica. Hubo varias arcas, ha habido copias, ¿no?
Sí.
Pero la que se llevó a Etiopía parece que fue la auténtica, que además se la quitó el hijo de Salomón, a Salomón, y se la llevó porque Salomón estaba en un momento que empezaba la religión hebraica en aquel momento, pues era bastante, había degenerado bastante, entonces el hijo se la llevó allí, ¿no? Y que es el hijo de la reina Saba, además, o sea, se la llevó para allá, ¿no? Y fue un viaje de varios años, o sea, que llegó, estuvo, por ejemplo, en la isla de Fantina, en Egipto.
Uh-huh.
Allí, pues, cientos de años, incluso, es que estoy hablando de un viaje muy, muy, muy largo en el tiempo, ¿no? Hasta que llegó finalmente a Aksum, ¿no? Que es la ciudad de Etiopía donde supone que está. Y entonces está guardada por unos etíopes que, claro, evidentemente, pues no permiten entrar a nadie en esa iglesia, ¿no?
Ah.
Para ver el arca. O sea que, bueno, aparentemente está allí, ¿no?
Ya. Y lo que planteaban los nazis era capturar, hacerse con el arca de la alianza para evitar eso, el final de esa guerra desgraciada para ellos.
Exacto. Eso es lo que yo defiendo en esa novela.
Ya.
Exacto, ¿eh? Pero bueno, hay muchos datos que están basados en registros históricos. O sea que hay cosas que son así. Claro, yo aquí lo que planteo es que ellos buscaron un arma en aquel momento, pues, rápida de obtener, que funcionase, que había probado históricamente, o por lo menos en la Biblia, su efectividad, y usarla, así de claro, ¿no?
Ya.
¿Dónde? Pues en el desembarco de Normandía, por ejemplo.
Ya. Nos habíamos quedado en la anterior hora en ese avión de 6 motores que llevaba 12 toneladas de material. Y planteabas que a lo mejor podía haber ido a África, a la Antártida,
sí,
Sudamérica.
Yo personalmente opino que debió ir hacia Sudamérica, eso es lo que yo creo. Y, a ver, hacer escala en Sudamérica y luego a lo mejor llegar a ver ya por otros medios llegar las máquinas hacia la Antártida, ¿no?
Sí.
No creo que el avión pudiese aterrizar en la Antártida, pero sí que podía aterrizar en la Patagonia, podía aterrizar pues en Santiago de Chile, podía aterrizar en muchos sitios, ¿no? En el Cono Sur. Eso es lo que yo creo. África, pues también se habla de África, porque allí hubo colonias alemanas, que incluso pues hubo gobernadores alemanes en África, entonces había mucha presencia alemana en África también. Entonces, es un destino que la gente no piensa demasiado, pero podría haber ido a África perfectamente, ¿no?
Yeah.
Y allí pues desaparece entre la maleza, ¿no?
¿El avión ese de motores no se volvió a saber nada más de él?
No, desapareció. Hubo dos nada más.
Sí.
Y de vuelos de larga distancia. Entonces, repito, ¿dónde fue? Pues yo creo que fue hacia ahí. Y el avión desapareció. No sabe dónde está.
Ya. Casi nos queda muy poco tiempo para terminar esta parte del programa. Hacemos, si te parece, un poco de resumen.
Claro.
Algo ha habido algo hay, incluso todavía en la Antártida. Posiblemente una base nazi estuvo allí.
Sí, yo creo que si queda algo deben ser restos, ¿eh? No creo que sea operativa en este momento, ¿eh?
Ya. Pero sí, la tuvieron montada durante la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo que sí, yo creo que montaron algo allí, sí, yo creo que sí.
Quizá esa expedición que hicieron los americanos encontraron cosas que no se hubiera gustado encontrar.
No, desde luego.
Lo curioso es que todo sigue estando bajo secreto, ¿verdad?
Sí, eso es, bueno, pero es que hay muchas cosas que son así. Por ejemplo, todo el tema atómico también está bajo secreto, por ejemplo. Y es lo que yo digo siempre, ¿por qué tiene que estar en secreto? ¿Qué hay grave que pueda afectar hoy, año 2010, a nuestra actividad normal? La historia es la que es, ¿no? Y ya está. Yo creo que básicamente el problema aquí o lo que hay es que no se quiere hablar de los avances que los alemanes hicieron. O sea, sería una forma de hablar positivamente de aquello, ¿no? Entonces esto, los medios pues tienen muy claro que no se puede decir eso, ¿no?
No es políticamente correcto. No es políticamente correcto aceptar que tenían otro tipo de física.
No lo es. Claro, yo también creo que esto es el absurdo, ¿no? Porque que nada fuese correcto, a ver, algo debían de hacer bien, ¿no? También, supongo, o sea, que fuese la quinta esencia de todo lo malo y que no hay nada bueno, a ver, es discutible como mínimo, ¿no?
Ya.
Como mínimo.
Lo curioso es que gran parte de los inventos que tenían los alemanes, los nazis concretamente, pasaron a Rusia, pasaron a América, ¿verdad? A Estados Unidos.
A América, Rusia, Inglaterra, Francia. Sí, claro, los vencedores fueron los que se repartieron el botín. Y por eso hubo... piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de tíos buscando todos estos adelantos y llevándose a los ingenieros y a los técnicos, ¿eh? Y luego, a través de la operación Paperclip de los americanos, le dieron la nacionalidad americana. Un caso clarísimo es el de Werner von Braun, por ejemplo.
¿El inventor de la bomba atómica?
Sí, claro. Pues... Bueno, no, de los cohetes.
De los cohetes, sí.
Sí, de los cohetes, claro que sí. Sí que hubo una operación llamada Paperclip que les dio nacionalidad americana a los técnicos alemanes sin discutir nada, ¿eh? Sin buscar su pasado, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Ni su implicación en nada concreto. Y que detrás de las tropas de primera línea había esto. Por ejemplo, Anthony Beaver en su libro Berlín habla que la toma de Berlín por parte de los rusos fue una toma atómica. O sea, lo primero que tomaron los rusos en Berlín fue la zona de Berlín-Dahlem, que es un barrio donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, que es donde desarrollaban todo el tema atómico. Ese fue el primer punto que tomaron de Berlín. Y tal como lo tomaron, mientras la batalla continuaba, el NKVD desmontó toda la instalación y se la llevó a Moscú.
¿Sí?
Porque, claro, y eso está explicado por vivos, que no lo estoy inventando yo tampoco, ni mucho menos.
Ya.
Ni mucho menos.
Quizá la última pregunta, nos dicen por teléfono que por qué el emblema de la ONU no aparece en la Antártida. Y si
el emblema de la ONU
sí. No aparece en la Antártida, sino en el Ártico.
No soy capaz de decirlo, no lo sé. Y es una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, tú ves el mapa de la Tierra con los continentes, pero no ves la Antártida.
Ya.
Misterio, no sé. Hay una cosa que es muy curiosa también, que no sé hasta qué punto, no sé si esto ha variado o no, pero las últimas veces que he visto fotos de satélite de la Antártida,
sí.
No hay fotos de satélite de la Antártida, por ejemplo. O sea, tú puedes ver todo el mundo, pero la Antártida, por alguna razón, pues no aparece.
Sí, eso es muy curioso.
No sé si esto ha podido variar en los últimos tiempos, pero no había ni imágenes de la Antártida.
Quizá algunos dicen que porque se está ocultando esa entrada al mundo intraterrestre.
Sí, algunos hablan de que se puede ver ese orificio, digamos, de entrada hacia el subsuelo, hacia el mundo, esa tierra hueca, ¿no?
Curioso.
No sé, son cosas que dejó sobre la mesa, ¿no?
Terminar, Felipe. Hay mucho por descubrir todavía de esos nazis de la guerra, ¿verdad?
Sin duda, yo creo que sí. Yo la última cifra que había oído de documentos es más de 300 millones de documentos que están clasificados.
¿300 millones de documentos?
La brutalidad de documentos de todo tipo, ¿no? Que están clasificados. Claro, se supone que están de dominio público sobre el 2020, 2030, 2040. Yeah. Animada, ya no quedará nadie aquí, ¿no?
¿Te vas a encargar de seguir investigándolo y mostrándolo en los libros?
Bueno, de hecho, a ver, yo lo que escribí es la trilogía Hagen, Antártida y Cronos, y ha habido gente que me ha pedido un cuarto libro. De hecho, tengo información para un cuarto libro sobre todo el tema Sudamérica. En Sudamérica hubo batallas y el general Marshall mandó tropas y todo, que es un periodo que no se conoce. Los alemanes tenían 14 fortalezas en Sudamérica, por ejemplo.
¿Sí?
Y una, sí, sí, y había una que era muy famosa, que era la fortaleza Baden 555, que era la mayor de todas, ¿no? Y esto es un factor que se conoce muy poco. De hecho, la inteligencia británica detectó varios barcos con tropas alemanas que fueron al sur, al cono sur americano, ¿no? Durante la guerra.
Tendrás que volver al programa para contarlo. ¿Forma de contacto contigo? ¿Algún sitio?
¿Perdón?
¿Forma de contacto contigo?
Bueno, forma de contacto conmigo, pues a través del teléfono, evidentemente, o el email.
¿Si lo quieres dar?
Sí, claro.
Sí, adelante. Entonces, para nuestros oyentes que quieran saber más de los libros que escribe Felipe Botella y de sus actividades.
Claro, mi email es Criswell, lo del letreo, Criswell, 1999, @yahoo.es.
Perfecto. Gracias, Felipe, por el esfuerzo de haber estado con nosotros. ¿Me debes un café o te lo debo yo para cuando volvamos a Barcelona, vale?
No, te lo debo yo, pero eso faltaría. Vienes aquí, pues pago yo.
Vale, un placer. Gracias por haber estado con nosotros, por tu trabajo y por haber estado ahí.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Seguimos adelante. Hay noticias que queremos daros respecto a una leyenda de nuestro país. Dentro de poco hay un nuevo libro suyo. Se reedita un libro. Escuchar la noticia. El momento de las noticias, en el espacio en blanco. Nos vamos hasta Barcelona a contactar con una compañera fiel seguidora de todos estos temas, Carmen Domenech. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, encantada de estar en tu programa.
Y nosotros de que estés aquí en, para darnos información de todo un personaje. Antes de nada, esta próxima semana es, ¿verdad? Se celebra
sí, la presentación. Martes y 13 va a ser.
¿Martes y 13?
Sí.
Se celebra la presentación de un libro mítico, ¿no?
Mítico por más. El muñeco humano, de Andreas Faber-Kaiser.
Para mucha gente nueva que ha llegado a este mundo nuestro, ¿quién era Andreas Faber-Kaiser?
Bueno, mira, para mí Andreas ha sido un referente permanente dentro de lo que es la investigación de temas, por decir algo, prohibidos, que no se han podido divulgar libremente, y una persona como persona, pues excelente, como amigo mejor, ¿no? Tenaz, valiente, un guerrero, ¿qué más te puedo decir? Andreas dirigió durante muchos años, fue cuando más se divulgó su nombre, Mundo Desconocido,
la mejor revista de estos temas que se ha hecho nunca en la historia de este país, y diría de Europa, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
Mundo
señor.
Desconocido.
Mundo Desconocido.
Déjame que diga a los nuevos oyentes, si la veis por ahí, buscarla, que hay un montón
sí,
de sorpresas.
Sí, porque ya es una reliquia, muy
señor.
Buscada además, sí.
Hacía también radio, ¿verdad?
¿Perdón?
¿Hacía también radio? Hacía...
Sí, bueno, mira, aquí en Cataluña, claro, Andreas tuvo la oportunidad durante 6 años de tener un programa que con una audiencia tremenda, que se empezó en época de verano, se llamaba que volan aquesta gent, quiere decir que quieren sí, esta gente, ¿no?
Ajá.
Y esto fue pues un programa de verano que tuvo tanto éxito, en este momento solo se hablaba del tema OVNI, ¿no? Pero ya tuvo tanto éxito y el jefe de programación de Catalunya Radio vio que estos temas pues interesaban, y entonces ya salió la oportunidad de tener un espacio permanente los domingos por la noche. Uh-huh. Y se llamaba Sintonía Alfa.
Sí, señor.
El programa posterior, sí.
Andreas Faber-Kaiser, toda una leyenda. Desgraciadamente nos dejó, o afortunadamente ya está en esos otros planes.
Eso digo, planos. Yo quiero ver esta parte,
sí,
¿no?
Está desde
afortunadamente
ahí,
ya está
viéndonos, observando, y ha cumplido su parte aquí.
Sí, sí. Y él supongo cumplió... que apoyando a los que todavía seguís, como a ti, Miguel.
Seguro.
Que también lo has pasado muy duro en la vida.
Seguro, bueno, a todos nos toca nuestro, ¿verdad?
¿Verdad?
Andreas Faber-Kaiser sacó un libro que se llamaba El Muñeco Humano, sí. En el que hablaba de una curiosa historia de la cual también nosotros nos hicimos eco, del aceite de colza, ¿verdad? Y todo eso.
Sí.
No
sí.
Vamos a desvelar mucho más, para que sean los oyentes quienes vean un poco, pero eso le costó muy caro, ¿verdad?
Le costó muy caro. Este libro, que fue el anterior, el antepenúltimo, o sea, El Pacto de Silencio, fue un libro donde él hizo una investigación profunda y exhaustiva de todo lo que había sucedido con la intoxicación del aceite de colza. Entonces, bueno, pareció que él descubrió que no, la versión oficial no se ajustaba para nada a la realidad de los datos que él había encontrado. Esto le costó, yo creo, vaya, le costó la vida.
Los que, sí, te voy a decir, los que en aquel tiempo se atrevieron, yo no me incluiría, nos atrevimos a decir sí. Otra versión, lo pagamos en
lo
diferentes
pagaste,
grados. Él dicen que le costó la vida. Era un guerrero, un luchador. Yo recuerdo, ¿sabes? Hice una entrevista, sacó un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo. Otro libro mítico.
Mítico, sí, señor. Sí. Yo le hice una entrevista, contaba que como en aquel tiempo no había internet ni estas modernidades que tenemos ahora, le mandé, yo creo que por carta, las preguntas, sí. Y él me lo devolvió contestado en un cassette,
un
antiguo
cassette
que tuve que montar y hacer en el programa cuando hacíamos Espacio
qué
en Blanco.
Qué maravilla.
Todo un personaje. Y vais a hacerle un homenaje, se vuelve a presentar,
sí.
Se lanza de nuevo
sí.
El libro. Déjame que diga otra vez, atentos a este libro y a toda la bibliografía de Andreas Faber-Kaiser, una leyenda con un montón de cosas adelantado a su tiempo, que os puede dar todavía muchas de las claves que ahora buscamos. El libro se presenta ¿cuándo?
Mira, ese próximo martes, 13, o sea, martes y 13, que además no es que sea coincidencia, es una fecha muy bonita, se ha medido todo muy bien, a nivel de encantamiento del sueño es día de caminante del cielo,
uh-huh.
Y entonces, bueno, todo está muy estudiado para que sea un éxito, y se va a hacer justamente en el instituto, la presentación se hará en el instituto donde Andreas estudió todo su bachiller.
No digas, ¿sí?
Sí, sí, sí. Lo hombre, hemos buscado todo para que sea bien emotivo.
¿La dirección?
Es la calle Vía Augusta, uh-huh. Número 140. Y el instituto se llama Menéndez y Pelayo.
Menéndez y Pelayo. ¿Y a qué hora?
A las 7 de la tarde de este próximo martes. Sí.
19 horas. ¿Hay que pagar algo de entrada?
No, para nada. Entrada libre y bienvenidos todos. Entonces, lo que tenemos previsto pues es pasar un audiovisual de 30 minutos con fotos de Andreas combinadas con las sintonías de los programas que él presentaba, fotos emotivas de personajes que pasaron por sus programas, y también terminar con una meditación que él hacía. Él dirigía una pequeña meditación muy cortita de 3 minutos en su programa, y esto pues lo hemos podido recuperar y haremos esto, ¿no? Y luego pues se irán leyendo dedicatorias como la tuya que nos has hecho llegar, y te lo agradezco públicamente, de amigos y colegas que no podrán estar en el acto porque gracias a Dios seguís investigando. Entonces, bueno, pues a ver,
¿sí?
Se va a pasar lectura de intercalando con los testimonios que presentes, se va a intercalar pues estas lecturas. Tenemos pues mensajes de Juanjo Benítez, de Salvador Freixeno, de Josep Guijarro, de todos los que estáis viajando, nos habéis dejado un testimonio precioso.
Hay que seguir la senda de ese maestro, de esa leyenda. Ya sabéis, martes y 13, Vía Augusta 140, Instituto Menéndez y Pelayo, 19 horas es la cita.
En Barcelona,
para ese homenaje y esa presentación, vuelta a presentar ese libro de Andreas Faber-Kaiser.
Que,
Carmen,
por cierto, perdona que te
¿sí?
interrumpa, pero bueno, lo presentará a su hijo Sergi Faber,
sí.
Estará presente y desde luego será el que va a presidir el acto.
Perfecto, te lo agradezco mucho. No vamos a estar físicamente,
bueno,
pero ahí estamos en espíritu.
Lo
y
sé.
Con nuestra mayor consideración y respeto hacia Andreas, ahí va ese recuerdo.
Muchísimas gracias.
Un beso grande, nos vemos prontito.
Igualmente.
Hasta pronto.
Adiós, feliz programa.
gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Y media, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esta música, la sintonía de Creer es Crear, creada por Chicho Sarmiento, nos da paso para hablar de otras cosas. Y si fuera cierto lo que contaba ese avance que os hemos dado, seguimos adelante. El teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. Tendremos que hablar mucho del 2012 y de los mayas, pero ahora vamos a hablar del secreto de las pequeñas cosas. Escuchad un tema lleno de claves que nos puede ayudar mucho si somos conscientes de ello.
La respiración es un proceso vital mediante el cual nuestro cuerpo toma el aire del ambiente y lo introduce al organismo, al mismo tiempo que recupera el dióxido de carbono del interior del cuerpo para ser expulsado mediante el mismo sistema.
El aire es un elemento natural que contiene nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Pero en el momento de hacer el intercambio de gases, los alvéolos pulmonares solamente toman el oxígeno y lo demás lo desechan.
La respiración tiene tres grandes momentos. La inspiración, el momento en el cual tomamos aire y lo introducimos a los pulmones. El intercambio de gases que se realiza dentro de los pulmones. Y la expiración, el momento en el que sale el dióxido de carbono del interior del cuerpo.
La respiración normal tiene su propio ritmo. Una persona aspira y expira más o menos unas 13 veces por minuto. Pero cuando hacemos ejercicio o estamos nerviosos o asustados, los músculos trabajan más y necesitan más energía, por lo que respiramos más a prisa para proveer de oxígeno adicional a los músculos que están trabajando con mayor fuerza.
Esta noche deseamos hablaros de ese proceso natural que es la respiración.
El acto más vital del ser humano para que siga viviendo. Pero la respiración guarda más secretos. Y esta noche deseamos daros algunos datos de ello.
Y ya veréis, muchos de ellos poseen claves poderosas para vivir mejor.
HH sacaba en su sección con Lucas, que tiene con Lucas, un personaje que hablaba de respiración y nos llamó mucho la atención. Nos pusimos en contacto enseguida y aquí ya la tenemos. Beatriz Goyoaga. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Un placer para nosotros que estés aquí. ¿Eres periodista?
Soy periodista, sí.
¿Corresponsal en Iberoamérica, Latinoamérica?
Así es.
¿Y eres coordinadora de una fundación que se llama El Arte de Vivir?
Así es.
¿Y eso qué es, El Arte de Vivir?
Pues, bueno, vivir es una obligación, pero vivir bien es un arte. Y la fundación El Arte de Vivir tiene, como Greenpeace, tiene la función de descontaminar el planeta y de evitar que se contamine más. La fundación El Arte de Vivir tiene la función de evitar que las mentes se enrosquen o desenroscarlas ya, las que ya están enroscadas.
¿Sí?
Para que la vida sea una fiesta y no un mambo.
Mucho que hablar tenemos entonces, ¿eh?
Mucho que hablar.
¿Desde cuándo está esa fundación funcionando?
La fundación tiene 26 años, en España empieza ahora, y yo llevo 14 años en América Latina.
Me dijeron que era una de las fundaciones que más socios tenía en todo el mundo, quizá.
Es la ONG ante Naciones Unidas, llevada por voluntarios, más numerosa del mundo. Tiene sede en 152 países y hay unos 350 millones de voluntarios y de gente que ha sido de alguna forma afectada a través de estas técnicas.
¿350 millones de personas?
Así es.
¿Y nosotros sin enterarnos?
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Nunca es tarde, ciertamente. Estás en nuestro país para hacer una serie de trabajos y enseñar a la gente básicamente a respirar.
Básicamente a respirar. El caballo de batalla de la fundación es la respiración. Obviamente que en un seminario de 30 a 35 horas que se hacen a lo largo de varios días también se habla de otros temas, pero principalmente la respiración. Si respiras 30 horas te sales por la ventana. Pero... lo que está cambiando a las personas, lo que me impactó a mí poderosamente, fue la respiración, las técnicas de respiración, así es.
Hablaremos un poquito de ellas, porque me gustaría que fuera básicamente práctico, es decir, que nos enseñaras. Decíamos en una introducción que hemos puesto antes, que es muy curioso porque respirar es el acto vital más importante que hacemos. Si no respiramos, morimos, y sin embargo no sabemos hacerlo, ¿verdad?
Bueno, no solo no sabemos hacerlo, sino que desconocemos la cantidad de secretos que tiene la respiración. La respiración es sinónimo de vida. La vida empieza con una inhalación y termina con una exhalación. Y la usamos toda la vida y no le damos importancia. Un ser humano puede pasar 30, 40 días sin comer. Puede pasar 6, 7 días sin beber. 3 o 4 días sin dormir. Pero solo segundos sin respirar. Y la respiración... yo la denomino, y te digo que lo que yo denomino muchas veces es adquirido de la fundación, que es el fundador es Shirshi Ravi Shankar, cuatro veces nominado a Premio Nobel de la Paz. El conocimiento del curso hoy de la respiración no es mío, yo soy un eslabón más de una cadena enorme. El conocimiento es adquirido de él, y él dice que las técnicas de respiración son patrimonio cultural de la humanidad y que no hay...
¿Perdona, hindú?
Él nació en India, pero dice, yo no quiero que tilden a este movimiento de hindú, porque yo no enseño nada que sea intrínsecamente hindú, sino algo que es de todos. No hay respiración hindú, respiración española, respiración femenina, respiración masculina. Simplemente yo enseño unas técnicas que están puestas, técnicas milenarias, que están puestas en un contexto moderno y que hacen rápidamente efecto. Lo bueno y lo que está haciendo furor es que son pragmáticas. En un periodo de 6 días la gente hace un vuelco profundo, entonces están encantados. Para empezar ya salen encantados y así se difunde de boca a boca. Yo te diría que tengo una media de 200 personas por semana en los seminarios alrededor del mundo, y estos son muchos, muchos miles. Yo he transmitido a unas 37.000 personas yo sola, después hay otros cientos de miles que he transmitido a otros, porque yo creo, porque es impactante inmediatamente. Hoy en día nadie quiere esperar una terapia que ocurra dentro de 10 años, 12 años. Queremos resultados ya, ahora, inmediatos. Y no terminé con la frase de antes, que la respiración es el puente entre el mundo externo de la actividad y el mundo interno del silencio. Entonces, si quieres alcanzar ese mundo del silencio y de la serenidad, tendrás que caminar ese puentecito que te ofrece la respiración, que además es el remedio más barato del mercado, la medicina más barata del mercado.
¿Cómo me gusta? Vamos por partes. ¿Te parece, Beatriz? Dices que la mente está enmarañada en estos días. ¿Por qué?
Porque la vida propone una serie de crisis, ¿no? La vida tiene crisis económicas, crisis familiares, crisis de pareja, crisis laborales. La vida presenta dificultades. La vida no es una cama de rosas. Pero el hecho de que tú vayas caminando con una trompa de elefante hasta la, con una cara larga, de que tú te enojes con medio mundo, de que tú te pelees con todos, no va a cambiar la circunstancia. La única forma de que tú puedas ser feliz a pesar de la circunstancia es que tengas un sistema nervioso equilibrado, que tengas una mente serena y equilibrada. Como yo digo, un padre sereno es mejor padre, una novia serena es mejor novia, un jefe sereno es mejor jefe y un novio sereno ni te cuento.
¿Y cómo se consigue eso? ¿Con la respiración así de fácil?
Primordialmente la respiración. Después hay algunas cosas paralelas que se pueden, de las cuales uno puede hablar, que es, por ejemplo, la alimentación, el ambiente en el que tú te mueves, la ciudad en que vives, etcétera. Pero tú puedes perfectamente vivir en Nueva York o vivir en Mexico City con 40 millones de habitantes encerrados en una ciudad y puedes estar sereno a pesar de la circunstancia si tú todos los días practicas, igual que te lavas el pelo, te lavas los dientes, te lavas la ropa, te lavas todo lo que tienes para lavarte, pero no te lavas la mente. Y si tú practicas la respiración, tienes lo que se llama un lavadero de mente, un lavadero de coco.
¿Nos vas a enseñar esta noche a, por lo menos, el primer camino para respirar bien?
Bueno, que me pidas que yo te enseñe la respiración así en breve sería como si me pides un beso por fax. No creo que lo sientas, yo te lo puedo mandar, te mando un beso enorme, pero para ti queda frío. Obviamente que puedo darte un par de tips para que el que escucha se quede un poco contento, pero es paulatino y las técnicas son grosas, hay que atravesarlas, el impacto en el sistema nervioso es fuerte, entonces hay veces que en el proceso de descontaminar la mente también se descontamina el organismo, porque todo lo que tú le haces a la mente le afecta al cuerpo y viceversa. La mente y el cuerpo son dos hermanos siameses imposibles de separar. Entonces, si tú a la mente le haces trabajar, el cuerpo se enferma. Y si tú al cuerpo le das café, la mente se altera, la mente se enferma. Entonces, en ese proceso de desintoxicación, ¿y qué es, de qué te intoxicas? Cada prisa son toxinas para el organismo, cada rabia son toxinas, cada pelea son toxinas, cada angustia son toxinas, cada depresión son toxinas. Y no sigo para que no se deprima la gente pensando todas las toxinas que le hemos puesto a este cuerpo. Entonces, durante los procesos de respiración, que se desintoxica la mente por decir algo o se desenmaraña, se largan emociones arraigadas y todo eso, también el cuerpo larga. Entonces hay procesos de eliminación a través de colitis o a lo mejor por cefaleas o náuseas o algunas personas a través de la orina con un color muy fuerte. En fin, ocurren cosas a nivel soma, a nivel cuerpo, porque se somatiza, ¿no es cierto? Entonces sí, no es fácil transmitir todo este conjunto de técnicas impactantes en un momento en la radio, pero sí hay algunos tips que ya la gente puede empezar a hacer como para poder iniciar el camino de usar la respiración sin todavía llegar al curso del arte de vivir, que yo espero que algún día lo hagas, porque igual que a mí me cambió la vida. Y yo, como tú has dicho, yo soy periodista, no me dedico nada más que ad honorem, porque a mí me cambió la vida. Yo estaba como en la película de Almodóvar, Mujeres al borde de la crisis, tenía de todo menos las gallinas en el patio, tenía las cefaleas, los malos tratos con mi marido, todo ese tipo de cosas. Y cuando me crucé con este seminario, yo dije, wow, aquí hay algo que esto sirve. Empecé a investigar, después, como me hizo tan bien, empecé a transmitirlo a mis amigas, a la peluquera, a la vecina, a los colegas, un montón de periodistas. Y finalmente dije, no, esto lo tengo que hacer masivamente, y ahora viajo transmitiendo las técnicas desde jefes de gobierno, muchos, hasta hombres y mujeres privados de la libertad. He estado en unas 14 cárceles, más de 1.600 hombres en cárceles de alta seguridad han tomado el curso conmigo. Sí. Y es fantástico el poderles dar un poco de tranquilidad a estas personas cuyas vidas están en agujeros negros.
Y dime, ¿cuándo? Bueno, ¿por qué no nos enseñan a respirar? ¿O es algo natural? ¿En algún momento debemos equivocarnos y empezamos a respirar mal? ¿O qué ocurre?
No se trata de respirar mal. Se trata de usar la respiración conscientemente para que afecte a la mente y que la mente revierta patrones que están grabados en el subconsciente. La respiración funciona a nivel de la causa y no a nivel del efecto. A nivel del efecto son los medicamentos. Cuando ya te viene el dolor del hígado, te dan la hepatalgina. Pero la respiración trabaja a nivel de la causa. ¿Qué disgusto tuviste que por el cual te duele el hígado? Que eso, bueno, es la medicina holística, eso lo usa mucha gente, la medicina ayurveda, a la cual yo adhiero totalmente. La medicina ayurveda es la más antigua del mundo, anterior a la medicina china, a la medicina tibetana, es la madre de todas las medicinas. Y también esta medicina tiene un tratamiento holístico. No hay muchos médicos ayurvedas en Occidente, pero algunos hay. Entonces, lo que hace la respiración es trabajar a nivel de la causa. Entonces, saca de dentro esas emociones y esas angustias. Nunca nos han enseñado a cómo manejar nuestras emociones. Tú aprendiste a leer, aprendiste a escribir, aprendiste a conducir un coche, algunos a tocar el piano, la guitarra, pero nadie nunca te enseñó, ni en casa ni en el colegio, a cómo manejar tus emociones. Tú puedes ser el mejor neurocirujano, si te cogen los celos, te destruyen la vida. O lo mismo con la rabia, o las pataletas de ira, o lo que sea, la gente huye de ti. Y nadie quisiera tener ira, se le va de la mano.
Bien, lo has esbozado. Antes te quiero preguntar de cómo se desarrolla la técnica. La descubre, no recuerdo el nombre, ¿cómo has dicho?
Ravi Shankar, el mismo nombre que el músico.
El músico, el que estaba, sí, Ravi Shankar. Lo descubre.
Más que lo descubre, él lo saca de un espacio de silencio después de 10 días de silencio, del mismo lugar de donde sacó Einstein la teoría de la relatividad, de donde sacó Hawking la posibilidad de las enanas blancas y agujeros negros, o de donde sacó Beethoven la sinfonía, o Picasso el Guernica, del espacio de donde está todo el conocimiento, del espacio del cosmos. De ese espacio de silencio, él sacó esta técnica que hoy en día está patentada alrededor del mundo, se llama Sudarshan Kriya, y está en un conjunto de técnicas. El Sudarshan Kriya es lo más fuerte, que es un proceso de respiración natural por el cual se elimina el estrés de cada célula del organismo. Suena un poco fuerte, pero yo lo he vivido en carne propia, y es creer o reventar, como se dice en América Latina. Cuando tú sales de la técnica y te sientes livianito, oxigenado, sereno, con una mente enfocada, con más capacidad de concentración, de observación. Lo que hace la respiración es que te catapulta a ese espacio de silencio que yo le llamo el puente, ¿no? La técnica te catapulta ahí, y bueno, las personas están muy felices de sentirse en ese espacio. A nivel salud, yo te voy a decir, porque te estoy hablando de la mente permanentemente, pero como decían los romanos, una mente sana implica un cuerpo sano. Baja drásticamente la curva del azúcar, pero drásticamente, de personas que tienen 280 de azúcar antes.
¿Solamente con respirar?
Solamente con respirar durante el seminario. Si después las personas se mantienen, la curva del azúcar mantiene baja. Si no vuelven a respirar las técnicas nunca más, la curva del azúcar posiblemente suba otra vez. Baja el colesterol no sanguíneo, elimina el insomnio, reduce drásticamente el estrés, baja la presión arterial. El colesterol congénito, perdón, es el que decía, el colesterol congénito, ese no se puede quitar porque ya está parte de tus genes. Pero el que está adquirido por estrés, por ansiedad, etcétera, ese baja. Y obviamente una serie eleva el sistema inmunológico para todas las personas que se van a operar, que tienen problemas de infecciones, que tienen gripes recurrentes, que tienen problemas oncológicos. El médico te dice, no señora, usted está muy estresada, o señor, usted se tiene que tranquilizar, como me decían a mí. Yo tenía un rosario de nudos en el cuello. Yo decía, pero que me enseñen, porque yo me siento, tranquilízate, tranquilízate. Y no se puede, porque la mente es muy sutil y no se la puede manejar con la mente. Hay una ley natural de la mente que dice, lo que uno resiste, persiste. Si tú resistes o odias a una persona o a una situación, vas a estar pegado con pegamín, con suprabond. Estamos más atados a las personas que odiamos que a las personas que amamos. Entonces, por esta ley natural de la mente, de lo que uno resiste, persiste, no puedes manejar a la mente, no quiero, no quiero, no me quiero acordar, no quiero, quiero olvidarme. No se puede. Pero sí tienes algo más tangible que la mente, que es la respiración. La respiración es, yo diría, la mente es como una cometa que se va. Ahora mismo tú estás aquí sentado haciendo la entrevista, pero tu mente está por acá, por allá, está con los técnicos, está pensando en la siguiente pregunta, está quizás, uy, si esta entrevista dura mucho me pierdo, no sé qué partido que quiero ver.
No, es verdad, pero bueno, acepto lo que
bueno,
dices.
Bueno, pero ¿me entiendes? Sí, nos sí. pasa a todos, la mente se va. Lo que hace la respiración es la cuerda que une a la mano con la cometa. Y con la respiración puedes llevar a la mente ahora, 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 donde existe la felicidad. La felicidad solo puede existir en el momento presente. El futuro no existe, el pasado ya se fue.
Bebe un poco de agua, Beatriz. Vas a estar muchas veces en el programa, este paso, que lo sepas, ¿eh? Como no tenemos mucho tiempo, ahí sí que me mete prisa el tiempo. Esos tics que dices, esas técnicas, esos toquecitos para que podamos vislumbrar.
Para empezar a vislumbrar el camino de la respiración, yo te diría que lo primero que tienes que hacer cuando te sientes cansado y con la mente disparada que va a toda velocidad, deja todo lo que estás haciendo y toma un descanso voluntario de unos 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos. No te propongo media hora ni 40 minutos. Cierras los ojos, inhalas bien profundo y exhalas a cámara lenta. Si eres capaz de repetir este ruido que yo te voy a hacer ahora a través del micrófono, entonces es mejor todavía. Esto es la respiración Ujjayi, que es la técnica más básica que se enseña en el curso, pero escucha el sonido. Tengo la boca cerrada.
Espera, espera, ¿eso lo haces tú? Si parece que estás respirando un elefante. La boca cerrada es solamente con la nariz.
En realidad es la laringe.
¿La laringe?
Sí. Obviamente, si tengo la boca cerrada, por algún lugar entra, porque por los ojos no respiramos, y yo todavía no tengo ningún poder tibetano de respirar por el cráneo ni nada, cosa rara. Yo soy periodista de política y de economía, tengo la mente muy, muy sobre los pies sobre la tierra. Yo estoy usando la laringe, que abre un canal sutil de energía que se llama Susumanari. Esto es una técnica ancestral y todos hemos apelado a este tipo de respiración en ataques de miedo. Por ejemplo, si estás en un robo, en un asalto, tú haces y respiras con la laringe, dices, hace así la gente. Y también muchas personas comienzan a respirar así antes de dormirse, sobre todo a partir de los 16 años, que se te abre un poco la boca y haces. Es ese mismo ruido, es el ruido del mar, el ruido de las caracolas. Si tú te pones una caracola, haces el mismo ruido. Bueno, respiras así con este ruido, inhalas bien profundo y exhalas a cámara lenta. Más despacio inhalas y más despacio exhalas, mejor es. Este es un tip que puedes hacer sentado con la espalda derecha y lo haces, te diría, 15-20 veces. Esto ya vas a ver que serena tu mente inmediatamente. Ojos cerrados para no distraerte. También si quieres dormir, no trates de dormir. Por esto mismo que dije antes, lo que uno resiste, persiste. Pon tus manos en el abdomen e infla la panza al inhalar y mete la panza al exhalar. Normalmente hacemos el contrario. Si inhalas profundo, subes hombros y metes tripa. No, ahora al revés. Esto es la respiración abdominal que usan todos los que cantan, todos los que hacen yoga, los que hacen gimnasia, los atletas, para incrementar la capacidad. Entonces, al inhalar sacas la panza o la tripa y al exhalar la metes. Al inhalar la sacas y al exhalar la metes. Y haces esto 10, 15 veces. Solo observa tu abdomen. Y te digo que uses las manos para que veas que el pecho no se mueve, que se muevan tus manos. Si no tienes las manos en la tripa, entonces no ves si la tripa se mueve o no. Esto te puede servir para dormir mejor. Y te voy a decir un secreto. Con el último pensamiento que te duermes es con el primero que te levantas.
¿Puedes repetir la respiración?
¿El ruido?
Sí.
Ok.
Vamos a escucharlo.
Sí.
el micrófono cerrado me vas a enseñar más cositas, ¿vale? Porque desgraciadamente nos tenemos que ir, pero yo te emplazo para que vengas más veces al programa, ¿te parece?
Muy bien, será un gran placer.
Quiero que nos des más datos, más tics, más detalles de esos. Esto, practicarlo 3 o 4 minutos al día, ese tipo de respiración.
Así es, cuando tu mente está desesperada, alterada, entonces practica esta respiración, pero si la respiras regularmente y haces 5 minutos todas las mañanas antes de empezar a trabajar, con los ojos cerrados, sentado con la espalda derecha, ya es un gran paso. Y después, si aprendes todo el otro conjunto de técnicas, te garantizo que te va a volar la cabeza. Y si no te vuela, yo te devuelvo el costo del curso. Ok.
Antes de marcharnos, danos un teléfono de contacto, un lugar donde se pueda contactar con vosotros, página web para que nuestros oyentes...
Sí, la página web de la Fundación es elartedevivir.es y el teléfono es 91-323-9473. El teléfono móvil es 616-48-3401. Si no te podemos atender en ese momento, deja el mensaje que hay voluntarios que están permanentemente atendiendo los teléfonos y te van a escuchar y te van a llamar y capaz que aprendes a respirar también.
Gracias, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero verte pronto, ¿vale?
Gracias, Miguel.
A ti.
Un placer.
Gracias. ¿Qué importante puede ser? Quizá haciéndolo de forma consciente, como decía nuestra invitada, podremos darnos cuenta de la increíble potencia que tiene eso de la respiración. Practicarlo, ya veréis cómo funciona. Teníamos 5 ganadores. Han sido Olimpia Yuste de Badajoz, Miguel Morales de Granada, Violeta Burgués de Soria, Daniel Gambril de Málaga y Gabriel Fernández de Gerona. Enhorabuena, ponos en contacto con nosotros para daros los datos y os haremos llegar ese premio. Y mañana habrá más concursos y seguir insistiendo a los que no habéis sido afortunados. Hay muchos planes del Espacio en Blanco. Mañana os vamos a hablar con testimonios exclusivos, únicos, poco conocidos, muchos de ellos, de esa visita de seres extraterrestres a nuestro planeta. Se va a ser sorprendente, ya veréis. Y la semana que viene estaremos en esa ostentación de la Sagrada Síndone en Turín. Un equipo del Espacio en Blanco, Fran Contreras, estará por allí para darnos toda la información de ese nuevo misterio que se cierne en torno a la Sábana Santa. No os lo perdáis. Y nos vamos a Egipto. Teníamos que estar esta semana, pero lo hemos cambiado para el 8 o 9 de mayo. Ahí trataremos de transmitiros toda la emoción de estar dentro y en la gran pirámide de Keops y en las pirámides de Giza en Egipto. Va a ser algo histórico, no os lo perdáis. Feliz fin de semana, disfrutar de la semana y mañana no faltéis a la cita. A las 2, la 1 en Canarias, estaremos aquí en Radio Nacional de España esperándoos para llenar este espacio en blanco. Y ahora hasta las 4 y con la invitación de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.